¿Estamos en línea, doctor Alcalá?
Sí, Walter. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bueno, con 470 casos en la provincia de San Juan, infección de 252 habitantes, con 169 sospechosos, con 194 recuperados y con 24 muertes. Con ese marco de situación, ¿cuál es su mirada, doctor, sobre la pandemia en la provincia?
Y hay que hilar más fino. Llegó el momento de mirar el detalle, y entonces no sirve el orden de número de casos totales por departamento, sino que hay que mirar y decirle a la población cuáles son los focos principales, como ocurrió en China o en cualquier parte del mundo, para que tomen decisiones sobre la movilidad. Hay dos formas de hacerlo. Una es dividir el número de casos por la población, y eso nos va a dar a Caucete en el lugar más alto de peligro, con 39 casos detectados por cada 10.000 habitantes. Y para tener una proporción simple, eso significa que Caucete tiene 5 veces más casos detectados que Santa Lucía, 6 veces más que Capital, 8 veces más que Rawson y 11 veces más que Rivadavia. Entonces hay que trazar ese mapa que pone, como dije, a Caucete en el número 1 con 39 detectados por cada 10.000, y segundo está Santa Lucía, que tiene 8 casos detectados por cada 10.000. Tercero, Capital, y cuarto, San Martín, que aunque tiene 7 casos, tiene una población mucho menor, entonces tiene 5.5 por cada 10.000. Quinto está Rawson con 5, y sexto Sarmiento con 4. Me parece que ese es el mapa que tenemos que empezar a publicitar. Rivadavia está octavo, por debajo de 9 de julio. Y el mapa mucho más importante sería, de esos 252 que usted marcó bien, detectados, que hoy pueden contagiar, porque esto que yo le acabo de dar es histórico, es acumulado. De esos 252 que pueden contagiar, ¿dónde están? ¿Están internados? ¿Están en sus casas? ¿Y dónde tienen domicilio? Ese es el punto que ahora importa en esta etapa ideológica de la pelea contra el virus, que está poniendo énfasis y tiene un empate técnico entre los que hablan de la responsabilidad individual y los que defienden la responsabilidad colectiva. Eso esconde muchos más debates que el infectológico.
Doctor, frente a ese panorama, a esa perspectiva que usted nos ha presentado, ¿cuáles serían las medidas adecuadas que tienen que tomar el gobierno en lo que se refiere a la flexibilización de la permisividad para el desplazamiento de los ciudadanos en San Juan?
Y la coherencia de las medidas que ha venido tomando el gobierno provincial está en línea y de acuerdo con lo que piensa el 95% de los científicos, porque ese empate técnico de opiniones nos recuerda al debate por el dólar. Aparece un economista de la Universidad de Chicago y habla durante media hora dando su diagnóstico, y aparece otro economista de otra universidad norteamericana con una ideología distinta y defiende lo contrario. El problema es que el público queda convencido la primera vez y también queda convencido la segunda. Uno propone un dólar recontra alto y otro uno que tenga en cuenta muchas variables. Entonces está bombardeada la población y esas antinomias son falsas, y lo único que hay que preguntarse es quién le paga a cada economista para que dé su opinión. Va llegando el momento de preguntar quién le paga a cada sociedad científica o médico para que dé la suya. Pero esa supuesta disputa entre responsabilidad individual y colectiva se soluciona muy fácil. Hay que hacer dos planes. Un plan para los que pueden ser víctimas del virus y son ricos, y un plan distinto para los que son pobres, porque aquí hay dos virus: uno que se desplaza en el ocio nocturno y el otro, el de los pobres, que se desplaza en salir para comer. Y cuando hablamos de responsabilidad individual y quedarse en casa, hay que ver cuántos metros cuadrados tiene la vivienda de esa persona a la que nos estamos dirigiendo, cuánto cobra de sueldo, y si su trabajo puede ser remoto y a través de la computadora, como en países desarrollados, o tiene que ser de cuello azul y con las manos, como pasa en otros casos. Entonces, no hay que hablar de un solo plan en la provincia de San Juan, sino que hay que hablar de más de uno.
Frente a esa posibilidad, ello significa que volvemos a caer en aquel concepto tan remanido como es la responsabilidad individual o la responsabilidad social de los habitantes, ¿verdad?
Claro, y nos guste o no, lo ha mostrado Singapur, Chile, España o Estados Unidos, son imprescindibles las dos. De la articulación entre esas dos responsabilidades será la consecuencia sanitaria, social, psicológica y económica de lo que queda de esta pelea. Y están usando como ejemplo y tironeándolo desde distintas tribunas a Suecia. Suecia tiene hoy 580 muertos por millón de habitantes y sus compañeros del grupo escandinavo tienen entre 4 y 10 veces menos. Dinamarca tiene 110, Finlandia 61, Noruega 49 e Islandia 29, y esos son números de hoy. Los encargados de la estrategia sueca dijeron que había que esperar un año, que todos los países a esa altura iban a estar igual. Y bueno, van 6 meses y no creo que se pueda descontar esa diferencia. 580 contra 110, que es Dinamarca y es el que va más cerca, o 30 para redondear de Islandia, me parece que en los 6 meses que quedan esa diferencia no va a converger. Y bueno, estamos todos distraídos con modelos ajenos y no miramos en detalle lo local. San Juan está con una estrategia que da síntomas de cansancio, con hasta lo último que se comunicó, con 6 personas en respirador, 4 en el Hospital Rawson y 2 en el Marcial Quiroga. Para nuestra población, 6 personas en respirador constituye un éxito, por más que para esos casos individuales, detrás de estos números hay personas. Los esfuerzos y los sufrimientos son muy marcados, pero no tenemos que dejar de lado los meses que faltan hasta la vacuna, y tenemos que ver cómo administramos las pocas fuerzas que quedan.
Hablando de vacunas, Gustavo, sabemos que tanto en economía como en salud nosotros miramos primeramente hacia el primer país del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Esta pandemia llegó para todos y en muchos casos, como el caso, valga la redundancia, del país norteamericano, como la situación de Bolivia, como la situación de otros países que un poco más distanciados van a enfrentar en el corto o mediano plazo elecciones presidenciales, obviamente que todo sirve para la campaña política. Refiriéndonos a Estados Unidos, el presidente Trump anunció hace un par de semanas, o casualidad, que 2 días antes de las elecciones, en el mes de noviembre, en el país del norte, todos los norteamericanos iban a tener a disposición la famosa vacuna. En el día de ayer, aparentemente, o se olvidó de aquel anuncio el presidente Trump, o se habrá rectificado, porque la información que él mismo dio es que la vacuna para todos los norteamericanos estará en el próximo mes de abril, ¿verdad?
Claro, la estrategia de comunicación de Trump no tiene ningún problema con las contradicciones, y también en la era de Twitter y de las frases cortas, porque también está claro que cuando un líder se dirige en estas circunstancias de cansancio informativo, no puede dar largas peroratas y horas de hablar, sino que tiene que dar directivas cortas, como si fuera un técnico de fútbol. Y eso Trump lo hace con cierta maestría, y probablemente las dos cosas que dice son ciertas. Yo no estoy ni a favor ni en contra de su método, pero él está diciendo que a la mayor parte de los norteamericanos, al 100% de la población, le va a llegar en una fecha, y que las primeras se van a empezar a distribuir en otra. Y eso también pasa cuando la que habla es la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que distinguir cuando la mayor parte de la población esté protegida, o cuando haya una distribución masiva de la vacuna, que eso implica muchos problemas logísticos también, a cuando se empieza a usar, porque de hecho en Argentina, por los ensayos clínicos, ya hay miles que han recibido vacunas. Hay que preguntarse qué porcentaje de la y quiénes son los que la tienen que recibir prioritariamente deben estar vacunados para que el impulso del virus pierda fuerza. Esa es la pregunta. Que después necesitemos al 100% de la población o a un gran porcentaje vacunado, esa es otra historia. La mayoría supone que en San Juan las vacunas van a aparecer recién en el 2021. Y por supuesto que la campaña política ya está en marcha en todo el mundo, también en Argentina, y eso tiñe las estrategias, pero hay ya 5 países latinoamericanos que superaron a Estados Unidos en el número de muertos por millón. Va solo, alejado del pelotón y cortado desde el punto de vista ciclístico, Perú, que tiene 946 muertos por millón. Habíamos dicho Suecia, 580, bueno, Perú tiene el doble, tiene 946 muertos por millón. Y después viene un trencito de 4 pedaleando en la misma velocidad, que son, como usted dijo, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Están casi indistinguibles esos 4, parecen un solo país. Bolivia tiene 645 muertos por millón, Brasil 638, Chile 637 y Ecuador 624. Todos esos han pasado a Italia, han pasado a Estados Unidos y también al Reino Unido. Solo les queda Bélgica. ¿Por qué se parecen tanto esos 4 países latinoamericanos y no se parece todavía Argentina, que tiene 279 muertos por millón, mucho menos que los 600? Porque no hay tantas diferencias estratégicas cuando la cantidad de dólares para enfrentar al virus y la cohesión social y la madurez social se parece. Entonces hay un pelotón bien diferenciado que puso más énfasis en la responsabilidad individual que en la responsabilidad colectiva, y tuvo autoridades que han jugado un rol personal, yo diría, sentirse elegidos para tener estrategias que se separan del resto del mundo, para considerarse iluminados. Y bueno, esos son los resultados. Y estoy insistiendo en un plazo. Un año para sacar conclusiones, bueno, vamos por la mitad de ese año, y va ganando, sin ninguna duda, una estrategia a la alemana, que tiene un resultado que se sostiene desde lo psicológico, desde lo social, desde lo sanitario y desde lo económico, con una expresión mínima de oposición, repudio y marcha. Alemania tiene 113 muertos por millón, igual que Dinamarca.
Recordemos en este momento que Angela Merkel habló sobre este tema por allá por el mes de mayo, me parece, cuando dijo, refiriéndose a su país, que el 70% de su población se iba a contagiar, ¿verdad?
Y se equivocó Ángela también, porque hasta ahora se ha infectado un porcentaje que está más cerca del 10% de ese número que del 70%. Y todos los líderes y todos los pueblos han ido aprendiendo de este virus, pero claramente ese intento de dejar que el virus circule y proteger solamente a los vulnerables se parece mucho al estudio clínico Boca Juniors, que intentó hacer una burbuja para proteger a los jugadores, y el resultado lo conocemos todos. No le impidió jugar, pero se contagió un gran porcentaje. Eso quiere decir que es mentira. No se puede permitir que los jóvenes circulen y proteger a los que tienen más riesgo, porque eso va a generar muerte. Entonces tenemos que preguntarnos si vamos a hacer como Japón, que culturalmente ha hecho toda una liturgia de proteger a los ancianos, o si los vamos a considerar descartables. Yo creo que esa es la disputa. Japón tiene 12 muertos por millón. Tiene los mismos prácticamente que la garra charrúa. En este momento hay todo un grupo argentino que se quiere ir a vivir a Uruguay, pero no caben todos en Uruguay, que es más chico que una provincia argentina. Pero esto demuestra que no hay una sola ideología contra el virus, porque Japón tiene 12 muertos por millón y ellos vienen de miles de años de respetar a sus ancianos.
Ya que tocó el tema de la juventud, estamos a 48 horas de, por lo menos observando el calendario, vimos que estamos virtualmente por festejar, entre comillas, el Día del Estudiante, el Día de la Primavera. ¿Qué le diría a nuestra juventud, doctor?
No, es imposible considerar que este 21 de septiembre se puede comparar con el 21 de septiembre del año 2019. Vamos a tener que hacer un festejo acorde a las reglas, con distanciamiento social, con lavado de manos y con barbijo. ¿Usted se acuerda cuando en este mismo programa y hace muchos meses estuvimos rápidamente a favor del barbijo por una cuestión científica? Cualquier barrera física a un virus que va por gotitas de saliva va a disminuir los contagios. Y fíjese lo que ha pasado con el transcurso del tiempo. ¿Quiénes son los que discuten hoy el barbijo? ¿Cuántos son? Entonces, los jóvenes no son una isla dentro de la sociedad, sino que son un componente más. Y vamos a tener que llegar rápidamente al mejor de los acuerdos antes del 21 de septiembre. Si usted se acuerda las postales del 2019, las fuerzas de seguridad decomisaban grandes cantidades de alcohol. Y ese es un punto muy importante también para analizar a Suecia, porque sus propios habitantes reconocen que cumplen de una manera muy sofisticada el distanciamiento social, siempre y cuando no se trate de un sueco borracho, en cuyo caso se parece a un latinoamericano. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, el 21 de septiembre, ¿cuál va a ser el rol del alcohol en la transmisión del COVID-19 en San Juan?
De todas maneras, es preocupante que muchas veces, inclusive desde lo oficial, se están promocionando a algunas actuaciones vía streaming, algunas actuaciones obviamente por Zoom, a distancia, ¿no es cierto? Pero quiere decir que hay siempre un interés por brindar la oportunidad de que ya sea en algún domicilio, en algún club, en algún paseo público y demás, la juventud pueda reunirse, ¿verdad?
Claro, es que no se puede hacer una estrategia que se sostenga en el tiempo y esté en contra de la alegría, porque esa estrategia va a fracasar. Hay que hablar de cómo se puede mantener la alegría, pero intentar que este estado envidiable que tiene San Juan, porque solo hay que compararse con Mendoza. Mendoza ya anunció lo que va a hacer, que es ese compromiso, ese equilibrio entre lo que se debe y lo que se puede. Mendoza ha dicho que va a empezar un confinamiento a las 4 de la tarde del domingo y lo va a mantener hasta las 5 de la mañana del martes. Lo que va a conseguir es que los que quieran festejar, festejen el sábado a la noche, el domingo hasta las 4 de la tarde y se vayan a dormir a esa hora. Entonces, cuando uno dice tenemos que volver de fase y dice que lo va a hacer por 48 horas, es porque no tiene ni liderazgo político ni autoridad para hacer cumplir lo que la medicina dice que hay que hacer. Cuando uno retrocede a fase 1, si quiere tener resultado lo tiene que hacer por 14 días. Cuando lo hace por un ratito, bueno, eso habla de que no ha podido construir la cohesión y el consenso social necesarios para enfrentar al virus. Y tenemos que pensar, cuál va a ser la variante local. Por eso digo, llegó el momento de hilar fino, de dejar de copiar y definir y comunicar con claridad cuál va a ser la estrategia sanjuanina de cara a los meses que quedan de pandemia sin vacuna.
Bueno, está muy claro, Gustavo, evidentemente, la estrategia ya la conocemos, cada uno sabe lo que debe hacer porque hasta el cansancio desde todos los confines de la provincia se ha repetido, como usted muy bien lo volvió a apuntar hoy en este programa, el uso del barbijo, que cuando usted me relataba que desde el comienzo nosotros apostamos precisamente a esa estrategia, inclusive habían dudas en la Organización Mundial de la Salud, que barbijo sí, que barbijo no, que es contraproducente. Bueno, ya pasó eso, inclusive han habido otras idas y vueltas desde el Organismo Mundial, por supuesto, de Naciones Unidas, pero esa es la realidad. Sabemos...
Cuando lo miramos 6 meses más tarde, sí podemos leer entre líneas lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. Al principio no había barbijos para todos. Entonces, lo que hicieron comunicando es que la población esperara para que los barbijos tuvieran prioridad entre el personal de la salud. Y después, cuando empezó a haber un poco más, fue liberando el discurso. Entonces, la ciencia de lo posible, que es la política, no es una mala palabra, es la que implementa las soluciones. Pero una barrera física contra un virus ha funcionado para el virus de la gripe, para todos los virus respiratorios, lógicamente iba a funcionar para este también. Y no perdamos de vista las otras causas de muerte. Ahora que nos gustan los números globales, al día de hoy, el cigarrillo ha matado a 3,5 millones de personas en el mundo. 3,5 millones, el COVID no llega al millón. En segundo lugar, el alcohol ha matado a casi 2 millones, 1,800,000 hasta el día de hoy, y los accidentes de tráfico han matado a 970,000 en el planeta. El COVID está con 950,000. Entonces tenemos que empezar a tener la visión global de la salud y entender los discursos, porque ahora cada uno ya tiene que jugar con su propia formación en infectología y entender los discursos y la motivación del discurso. Así que yo le agradezco por la oportunidad de dar una visión que, con el paso del tiempo, a estos primeros meses, se ha venido mostrando que no es mentira que entre los científicos, entre los médicos o entre el personal de la salud hay dudas sobre la estrategia. Lo que no somos nosotros es los encargados de decidir cómo se implementa, pero no hay dudas de fondo.
Lástima que no tengamos vacuna contra el tabaco, contra el alcohol, ni contra la seguridad vial, ¿verdad?
Sí, pero podríamos poner el mismo énfasis informativo y el mismo debate, que es sano. Estar en desacuerdo es sano, sobre todo si se llega a alguna conclusión común. Discutir por discutir, discutir para no escuchar, eso es lo que no produce ningún resultado. ¿Cuántos sanjuaninos van a sufrir por el alcohol, por el cigarrillo, y van a tener un accidente el 21 de septiembre? Esa es una pregunta que no va a ocupar el titular de ningún diario, pero que nos podemos hacer puertas adentro en cada caso.
Doctor Gustavo Alcalá, le agradecemos muchísimo, muy claro como siempre, por supuesto, y estamos en permanente contacto para poder aportar a nuestra población todo lo positivo que sea en esta lucha sin cuartel contra una pandemia que es el COVID-19.
Un gusto, Walter, y seguiremos en esta época que parece que se llama jaque al planeta, porque no hay ningún país, desde Irán hasta Corea, con más o menos libertades, que esté hablando en este momento de otra cosa que no sea el COVID-19.
Que pase un lindo fin de semana.
Igual, Walter.
Un abrazo.